A cada uno de ustedes, gracias a todas las personas que el día de hoy tomaron de su tiempo para invertirlo en una sola cosa, y es invertirlo en algo eterno, escuchar la palabra de Dios. Gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy para escuchar la palabra del Señor. Siempre es un gozo compartir la palabra con ustedes. El título de esta predicación es El ahorro de la sabiduría. El ahorro de la sabiduría. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Proverbios capítulo 13 y versículo 11. Hemos dicho que hay versículos que tenemos que tener en nuestra pared, otros versículos en nuestro espejo. Este tenemos que tenerlo en nuestra cartera. Vamos a estar mirando cómo a Dios le importa que lo glorifiquemos, no solamente, como muchas personas dicen, en la parte espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Proverbios capítulo 13 y versículo 11. Dice así el versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Las fortunas, las posesiones, las riquezas de vanidad, aquellas que son vanas, tienden a disminuir, a desaparecerse. Pero aquel que recoge poco a poco, aquel que trabaja con mano laboriosa, que le cuesta, de una manera honesta, de una manera justa, de una manera sabia. El que recoge con mano laboriosa, las incrementa, las aumenta. En el estudio pasado miramos la maldición del dinero mal habido. Hemos dicho que este tipo de ganancias, ese tipo de posesiones se esfuman. Y este tipo de persona que hace ese tipo de fraudes o acumula ese tipo de riquezas, traiciona su honestidad, traiciona su lealtad a Dios por su ambición. Y por un tiempo esta persona puede obtener ese tipo de riquezas por un tiempo, pero al final va a quedar en la ruina. Hemos dicho que este hombre se quedará sin nada al final, pero él sí va a pagar las consecuencias de sus ¿qué? De sus actos. Hemos dicho que la fortuna puede ser poca, pero el deseo de acumular riquezas rápidamente es el mismo. Y el día de hoy vamos a ver la parte contraria. Es más, vamos a ver algo más reflectivo. Vamos a escuchar más historias acerca de cómo esto aún en libros seculares y aún en la propia práctica. Recordemos que Proverbios no es un libro intelectual solamente, no es un libro teórico, no solamente es un libro de teorías o algo abstracto, es algo que podemos probar con la experiencia y podemos mirarlo en nuestra vida diaria. Recordemos que por eso Proverbios se llama así. Son dichos, son verdades universales que pasan alrededor del mundo o al hacerle caso a Dios o al rechazar su sabiduría. Pero el día de hoy vamos a mirar la parte positiva de este versículo. El que recoge con mano que laboriosa las va a aumentar. Esa es la promesa de Dios, esa es una verdad universal que Dios nos da, ese es el ahorro de la sabiduría. Y para comenzar, vamos a comenzar con una historia que escribe el autor de The Psychology of Money. Y creo que esto va a ilustrar mucho del por qué no debemos desear dinero fácil, dinero rápido, dinero mal habido. Y cito, dice lo siguiente. En 2008, mientras Goldman Sachs, que es un banco de inversiones, contemplaba la ira de la crisis financiera. Este banco venía a decaer. Warren Buffett, confórmese con saber que es un hombre que está podrido en dinero, es un hombre multimillonario, billonario, no sé cómo se podría decir, pero es un hombre muy, muy rico. Warren Buffett planeó invertir 5 mil millones en el banco para ayudarlo a sobrevivir. Tienes un banco que está rumbo a la bancarrota y viene este hombre muy rico y decide invertir 5 mil millones en el banco para ayudarlo a sobrevivir. Como miembro de la junta de Goldman Sachs, Gupta, es otro individuo, se enteró de esa transacción antes que el público. Tienes a un hombre muy rico que va a invertir en un banco que va rumbo a la bancarrota. Y cuando este Gupta se entera antes de que esto sea público. ¿Por qué eso es interesante? ¿Por qué eso es importante? Él tiene una información privilegiada. Todo el mundo piensa que este banco se va a la quiebra. Pero lo que no saben es que un hombre que es muy rico va a invertir miles de dólares para que este banco sobreviva. Dice lo siguiente. Fue información valiosa. La supervivencia de Goldman estaba en duda y el respaldo de Buffett seguramente haría que sus acciones se dispararan. O sea, este banco, sus acciones valían muy poco. Pero al este hombre multibillonario invierte 5 mil millones de dólares a este banco, ahora esas acciones que valían poco van a comenzar a subir mucho dinero. Pero la gente no lo sabe. La única persona que en este momento lo sabe es una persona que se llama Gupta. Y el respaldo de Buffett seguramente haría que sus acciones se dispararan. 16 segundos después de enterarse del trato pendiente, Gupta, quien fue llamado a la reunión de la junta directiva de Goldman, colgó el teléfono y llamó a un administrador de fondos de cobertura llamada Raj Rajaram. La llamada no fue grabada, pero Rajaram inmediatamente compró 175 mil acciones de Goldman Sachs. Imagínate, solamente para que entiendas aquí, imagínate que existen un montón de manzanas que no valen casi nada, pero tú piensas que el día de mañana tú sabes que va a costar $5, eso que costaba centavos, ahora va a costar $5 cada manzana. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a comprar todas esas manzanas por 5 centavos? Porque sabes que mañana van a costar ¿cuánto? $5. Entonces tú vas a comprar las manzanas, las más que tú puedas comprar, porque sabes que esos 5 centavos se van a convertir ¿en qué? En $5. Y si compras miles de manzanas, significa que cada persona no te va a pagar 5 centavos, te va a pagar ¿cuánto? $5. Entonces te vas a hacer multimillonario de la nada. Es dinero fácil porque tienes una información privilegiada que el mundo no sabe. ¿Me están entendiendo? Ahora, después dice aquí, Rajaram inmediatamente compró 175 mil acciones de Goldman Sachs, por lo que pudo adivinar de qué se habló. El trato de Buffett Goldman fue anunciado al público horas después. Esas manzanas costaban $5, 5 centavos, pero horas después ya no valían $5. Ahora valían mucho dinero porque estas inversiones iban a comenzar a subir. Las acciones de Goldman aumentaron. Rajaram hizo un rápido de $1,000,000. Así, en horas, hizo $1,000,000. Ese fue solo un ejemplo de una supuesta tendencia. La SEC afirma que los consejos internos de Gupta llegaron, escuchen, a 17 millones en ganancias. Este hombre quiso hacer dinero fácil y de la nada pasó a no tener nada, ahora tener 17 millones de dólares. Era dinero fácil. Y para los fiscales fue un caso aún más fácil. Gupta y Rajaram fueron a prisión por uso de información privilegiada, sus carreras y sus reputaciones irrevocablemente arruinadas. Por querer hacer dinero fácil, por un momento, muy rápido tuvieron 17 millones de dólares. Pero así como fácil lo obtuvieron, de esa misma manera, también lo perdieron. Pero también lo que perdieron fue su qué. Fue su dignidad, fue su honor, fue su libertad. ¿Y terminaron a dónde? En la cárcel. ¿Y qué es lo que dice el versículo? Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que trabaja, que recoge con mano laboriosa las vaques. No es dinero rápido, no es dinero fácil, es un dinero que se gana con el trabajo, con sabiduría, con honestidad, con justicia. Pero escuchen, lo importante aquí es que esas personas que invirtieron no eran personas pobres. Eran personas que tenían ya mucho dinero. Pero a pesar de que tenían mucho dinero, ellos querían ¿qué? Querían más. Pasaron de tener mucho dinero a tener muchísimo más dinero. Pero ese dinero que habían ganado antes, al invertir en un dinero fácil, terminó arruinándolo todo. Pero no solamente fue arruinado su dinero. El punto aquí es que arruinaron sus vidas, su integridad, su honestidad, su justicia, sus nombres fueron arruinados por una mala inversión. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Que dinero así siempre va a disminuir, pero tú vas a pagar las consecuencias. Dice The Wisdom Books de Robert Oliver, dice, la riqueza puede ser menos que un mero aliento. Imagínate. Ellos pudieron jactarse y decir, wow, en tantos días tuve 17 millones de dólares. La riqueza puede ser menos que un mero aliento. Vano. La riqueza puede ser evanescente, desaparecer durante la noche. Pero la persona que asiduamente lo recoge poco a poco, presumiblemente, sin emprender aventuras arriesgadas con lo que ha acumulado, verá los recursos crecer constantemente. Solamente quiero que entiendan esta metáfora. Quizás nosotros no estamos tan familiarizados con mirar nieve que cae, pero cae como una escarcha. Cae muy ligera. Puedes mirar que cae y cubre tu qué. Tu mano puede cubrir tu persona. Pero una vez que vas a dormir, si sigue nevando durante toda la noche, levantas y vas a tu backyard y miras una pequeña capa de hielo sobre el pasto, sobre tu carro. Miras eso. Pero si sigue nevando al otro día, puedes mirar que ahora esa pequeña ligera capa de hielo se ha acumulado a un grosor más grande. Ha habido momentos donde aún no solamente crece centímetros, sino mucho más que eso. ¿Y qué es lo que hizo diferente a una escarcha tan pequeña cubrir un suelo muy grande? Y es el tiempo. El tiempo que fue acumulando eso. No rápido, sino ¿cómo? Poco a poco. En el lugar que yo trabajo, existen muchos laboratorios. Y una vez me di cuenta que había un sink, un lavamanos, que tenía una pequeña gota. Ese día que yo entré a ese laboratorio, existía ese lavamanos y noté que estaba goteando. Era mi último día de trabajo y a alguien se le ocurrió ponerle el tapón a ese lavamanos. Y esa pequeña gota pasaron 3 días para que yo volviera a ir a ese lugar y alguien comenzara a trabajar. Cuando me llamaron y me dijeron que había un spill, que había un derrame de agua en un laboratorio, tuve que ir y asegurarme que todo estaba bien. Y cuando me di cuenta, esa pequeña gota de agua tuvo que cubrir todo ese zinc a tal punto que estaba desparramando de ese lugar. Pero si tú miraras esa gota de agua caer, ¿cuánta fe tendrías de que podría llenar ese lugar y aún desparramar ese lugar? Muchos pensaríamos que solamente es una simple gota de agua. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es el tiempo. Pero otra segunda cosa, que esa gota no se fue a otro lugar. Esa gota se mantuvo. Esa gota se mantuvo. Y esa es la idea de Proverbios. Que no importa qué tan pequeño sea el ahorro, qué tan pequeño sea lo que vas a ahorrar, si se mantiene, ¿va a qué? Va a aumentar. Lo interesante de este versículo es que dice que eso poco que vas a ahorrar, te va a costar. Dice aquel que recoge con mano que laboriosa. Y esto nos podemos relacionar todos nosotros. Todos nos cuesta trabajar y nos cuesta ganarnos el dinero. Pero aquí el punto es de que a la persona le cuesta, pero de eso que le cuesta, tiene que juntarlo ¿cómo? Poco a poco. Y ahí caben todo tipo de personas. Aquí no está hablando de las personas que ganan muchísimo dinero. Está hablando de aquellos que ahorran sabia ¿cómo? Sabiamente. Entonces tú puedes ser una persona que trabaja en el field. Tú puedes ser una persona que trabaja en carpintería. Tú puedes ser una persona que trabaja en cleaning services. Tú puedes ser una persona que trabaja en plomería y en trabajos muy, muy, muy generales, que no se necesita tanto estudio para esto. No solamente basta ser inteligente, se necesita ser ¿qué? Sabio. Y una gota puede derramar un zinc. Y una escarcha puede cubrir toda una casa. ¿Qué es lo que se requiere? Tiempo, paciencia, fidelidad y retención. El libro comienza contando una historia que está muy larga y me di la tarea de traducirla y ruego su paciencia porque creo que esto ilustra muy bien lo que el versículo dice. Mira cómo comienza diciendo: la premisa de este libro es que hacerlo bien con el dinero tiene un poco que ver con lo inteligente que eres. Porque muchas veces uno puede pensar, yo no soy tan inteligente y por tanto, por eso yo soy ¿qué? Pobre. ¿No? No soy tan inteligente. Recordemos que inteligencia y sabiduría son dos cosas distintas. O sea, yo no soy tan inteligente porque yo no soy un abogado. Yo no soy tan inteligente porque yo no sé, yo no soy un doctor. Yo no soy tan inteligente porque yo no tengo, no fui a una universidad, no me gané buenos grados en la escuela y por tanto por eso soy de abajo. Y este libro concuerda con este versículo, que no aquí se refiere a la inteligencia, sino la sabiduría. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser ¿qué? Sabio. El hacerlo bien con el dinero tiene poco que ver con lo inteligente que tú eres y mucho que ver en cómo te comportas. Y como dice el texto, el que recoge con mano que las incrementa. O sea, no se trata de cuán inteligente eres, se trata de cómo es tu comportamiento con qué, con el dinero. Y el comportamiento es difícil de enseñar. Es así. Tú puedes ir a la mejor escuela, tú puedes ganarte los mejores grados y aún ser un tonto al momento de administrar tu qué, tu dinero. Incluso a personas realmente inteligentes, el comportamiento es difícil de enseñar, incluso a personas realmente inteligentes. O sea, tú puedes decir, yo fui a Harvard. Y tú puedes decir, yo soy un ingeniero, bla, 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 bla. Yo soy un doctor, blank, blank, blank. Pero el comportamiento es difícil de enseñar aún a personas. Mira, solamente ve a internet y busca cuál es la deuda de las personas que están estudiando para ser doctores. Y vas a escuchar 200 mil, 300 mil, 700 mil dólares. Si tú dices, yo no fui doctor, ellos están rumbo a ser doctores con una deuda de ¿cuánto? Salen de la universidad y lo primero que van a pagar es los 700 mil dólares con intereses. Entonces, si ganan ellos mucho, mucho dinero, recuerda que también deben ¿qué? Deben mucho. Y este libro está diciendo, el comportamiento es difícil de enseñar incluso a personas realmente inteligentes. Un genio que pierde el control de sus emociones puede ser un desastre financiero. Lo contrario también es cierto. La gente común sin educación financiera puede ser rica si tiene un puñado de habilidades. Y es lo que enseña Proverbios, el ser diligente, el ser sabio. Entonces no hay excusas. Proverbios no se escribió para los de alta universidad, sino para que el necio adquiriera ¿qué? Para que el simple aprendiera a temer a Dios, no solamente en la parte religiosa, en cómo te persinas y en cómo cantas en la congregación, sino cómo administramos también nuestro ¿qué? Nuestro dinero. Así es que estoy citando esto porque nos dan un claro ejemplo de las excusas que muchas veces nosotros ponemos. Es que yo no fui a la escuela, como dice la canción. Yo aprendí ¿de qué? De grande. Las letras no entran cuando se tiene hambre. O Proverbios dice que sí. La gente común sin educación financiera puede ser rica si tiene un puñado de habilidades conductuales, de comportamiento. O sea, tiene que ver más con tu habilidad de poder conducirte, manejarte a ti mismo, comportarte a ti mismo. La gente común sin educación financiera puede ser rica si tiene un puñado de habilidades conductuales que no tienen nada que ver con las medidas formales de inteligencia. Mi entrada favorita a la Wikipedia comienza con Ronald James Reed. Fue un estadounidense filántropo. ¿Saben qué significa eso? Una persona que le gusta donar dinero a las personas que están en necesidad. La palabra filántropo significa aquella persona que ama a la humanidad. Filántropo, inversor, escucha, conserje, janitor. Era un filántropo, era un inversor, pero trabajaba limpiando. Y dice, empleado de gasolinería. ¿Fue a Harvard ese señor? ¿Fue a Oxford? ¿Tenía su título de PhD? No. ¿Cuáles eran sus títulos? Dos trabajos. Uno de limpieza y otro en una que. Pero era filántropo. Y era inversor. ¿Por qué escojo este libro? Porque le pega a Proverbios. Dice que hay muchos que retienen más de lo que deben y vienen a qué? A pobreza. Proverbios dice. Pero hay otros que dan al pobre y son generosos y Dios les aumenta qué? Más. Y este hombre ganaba el salario mínimo. Un janitor. Era un hombre que trabajaba en una gasolinería, pero era un hombre que invertía y era un hombre que amaba a la humanidad. O sea, esta historia es una historia muy interesante porque nadie puede decir yo tengo un trabajo menos que eso. Es un trabajo muy, muy, muy regular, que cualquier persona puede tenerlo. Ronald Reed nació en la zona rural de Vermont. Fue la primera persona de su familia en que se graduó de la escuela secundaria. Secundaria nada más. Hay múltiples historias de personas que han llegado a tener sus negocios con que han llegado al tercer grado de primaria. Lo que lo hizo aún más impresionante por el hecho de que él se iba a pie a la escuela. O le costó ir a la escuela. O sea, no fue que lo tenía todo, sino que aún él le costó ir ahí. Para aquellos que conocían a Ronald Reed, no había mucho que mencionar. ¿Quién es? The janitor. ¿Quién es él? Es el que limpia. ¿Quién es? Pues el señor que trabaja ¿dónde? En la gasolinería. O sea, ¿qué más? ¿Qué más puedes mencionar de él? No es un doctor, no es un abogado, no es un juez, no es un arquitecto, no es un científico, no es alguien que trabaja en la NASA, no es alguien que trabaja para el gobierno, no es un banquero, no es un administrador, etc. Para aquellos que conocían a Ronald Reed, no había mucho que mencionar. Su vida era tan discreta como parece de todos. Vas al trabajo y tú vas a una tienda y miras a la cajera que está ahí. ¿Qué hay más que aprender de ella? Pintores, decimos amén. Plomeros, decimos amén. Limpiadores, decimos amén. Granjeros, decimos amén. O sea, ¿qué más? ¿No? Es el que trabaja con los pollos. Es el que trabaja limpiando, el que trabaja en la gasolinería, pintando la casa. Reed reparaba autos en una gasolinería durante 25 años y limpiaba pisos en JCPenney, donde muchas veces nosotros vamos a comprar las que quedan. Limpiaba pisos en JCPenney durante 17 años. Mira, este señor por 17 años miró el mismo piso. Limpió el mismo lugar, pero limpiaba todos los días, ¿me entiendes? Se iba todos los días a la gasolinería, todo el tiempo. Era una escarcha que caía todo el día, toda la noche. Era una gotera que caía en ese zinc, que tenía un tapón, que no se iba a ningún lugar. ¿Por cuánto tiempo lo hizo? 17 años. 28 años. ¿Tú crees que tienes un trabajo mejor que él? ¿O igual? Compró una casa de dos habitaciones en aquel tiempo por $12,000 a sus 38 años. y vivió allí por el resto de su vida. Y alguien podría decir, bueno, es que en aquel tiempo las casas eran más que... Y el salario también. Muchas veces es el lugar donde vives. En Estados Unidos tú puedes vivir donde tú quieras. ¿Quieres vivir en una mejor neighborhood? ¿Quieres vivir en un mejor vecindario? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a pagar más. ¿Quieres vivir y comprar una casa de media muerte? También. ¿Y te va a costar qué? Más barata. Y él compró una casa muy humilde. Pero allí vivió por 38 años el resto de su vida. Reed reparaba autos en una gasolinería durante 25 años. Quedó viudo a los 50 años y no se volvió a casar. Un amigo recordó que su principal pasatiempo era cortar leña. Él no se iba a comprar cosas, él no se iba a gastar su dinero. Él rajaba que leña. Un pasatiempo en realidad no tiene que costarte caro. Para muchos el pasatiempo es que ir a comprar esto, ir a comprar el otro. Reed murió en el 2014, a los 92 años. O sea, a sus 38 compró su casa, a los 92 años murió. A los 50 él enviudó y a los 92 años murió. Fue entonces cuando el humilde conserje rural hizo titulares internacionales. Cuando este hombre común y corriente, con un trabajo común y corriente, hizo headlines, hizo titulares en los periódicos y en la televisión. ¿Cuándo? ¿Y fue cuando qué? Porque nadie sabía quién era. Era el hombre que mapeaba los pisos. Era el hombre que trabajaba ¿a dónde? En la gasolinería. Era una gota en un sink. $2,800,300 estadounidenses murieron en el 2014, cuando él murió. Menos de 4,000 de ellos tenían un patrimonio neto de 8 millones cuando falleció. O sea, tienes millones de personas que murieron en el 2014 junto con él. Pero de esos millones, 4,000 de ellos no tenían un patrimonio de 8 millones cuando falleció. Ronald Reed fue uno de ellos. Él cuando murió, escuchen, este conserje cuando murió, este hombre que trabajaba en la gasolinería, de todas esas personas que murieron, él era uno de ellos que tenía 8 millones de dólares. ¿Limpiando qué? Pisos. Y arreglando carros en una qué. Gasolinera. En su testamento, el ex conserje dejó 2 millones a sus hijastros y más de 6 millones a su hospital y bibliotecas locales. Nótate. Él no vivió para él. Él dejó 2 millones a sus hijos, 6 millones a su biblioteca y a su hospital. Y que se dijera de nosotros, y el hermano donó ¿cuánto? Cuando murió. Nada se quedó para él. Todo lo hizo por amor a su iglesia o a una buena que causa. Los que conocían a Reed estaban desconcertados. ¿De dónde sacó todo ese qué? ¿De dónde sacó todo ese dinero? Y no era ningún secreto. No hubo premio que ganó. Él no se ganó un premio. No fue un golpe de suerte. ¿Lo entiendes? O sea, no es como, wow, how lucky he was, ¿no? Qué tan suertudo fue que al final de su muerte, unos días antes, alguien fue y le dio sus 8 millones de qué, ¿no? No fue la lotería. No hubo premio de lotería ni herencia. Ni estudio de universidad, ni profesión, nada. Literalmente en una gasolinería y con un mapeador. Reed ahorró lo poco que pudo y lo invirtió en acciones de primera clase. Él ahorró lo poco que quede. ¿Y cómo dice el texto? El que ahorra, el que junta con mano que laboriosa las aumenta. ¿Y para qué lo ahorró? ¿Para su egoísmo? Luego esperó durante décadas. Esos pequeños ahorros reunieron más de 8 millones de qué, de dólares. Eso es él, de conserje a filántropo. Unos pocos meses antes de que muriera Ronald Reed, otro hombre llamado Richard estaba en las noticias. O sea, en ese mismo año también otra persona murió, que se llamaba Richard. Richard Foskin era todo lo que Ronald Reed no era. Ronald Reed era un conserje, era un hombre que trabajaba en la gasolinería, pero Richard era lo contrario, era lo opuesto a él. Uno tiene un trabajo común y corriente, conserje, janitor, trabajando en gasolinería, arreglando, reparando carros. Pero el otro, Richard, es un hombre distinto, pronunciado. Un educado en Harvard, ejecutivo de Merrill Lynch, con un MBA. Foskin tuvo una carrera tan exitosa en finanzas que se retiró a los 40 años para convertirse en filántropo. También él quería ayudar a la gente. Ex CEO de Merrill, David Komosky, elogió a Foskin, experto en negocios, inteligente, habilidades en liderazgo, buen juicio, integridad personal. Es de lo que se hablaba de él. Fue a la escuela, a la mejor escuela. Este hombre era experto en negocios. Era inteligente, habilidades de liderazgo, buen juicio, integridad personal. La revista de negocios de Crane una vez lo incluyó en una lista de 40 a los 40 de empresarios exitosos. Pero luego, como el ejecutivo de tecnología que salta monedas de oro, todo se derrumbó aparte. A mediados de la década de los 2000, Foskin pidió mucho dinero prestado para expandir un edificio de 18,000 pies cuadrados, una casa en Greenwich. Connecticut, que tenía 11 baños, 2 elevadores, 2 piscinas, 7 garages, que costaba $90,000 al mes para mantener. Compró una casa tan grande que le costaba 90 mil dólares mantenerlos al mes. Luego llegó la crisis financiera del 2008. La crisis afectó prácticamente las finanzas de todos. Aparentemente se volvió Fuscan a todo lo que había hecho polvo. Lo abandonaron las altas deudas. Lo arruinaron. Él dijo, actualmente no tengo ingresos. Supuestamente le dijo a un juez cuando se declaraba en bancarrota. Primero, la casa de Palm Beach fue embargada. En el 2014 fue en Greenwich, turno de su mansión. 5 meses antes de que Ronald Reed, el conserje, dejara su fortuna a la caridad, la de Richard Fosken, su hogar, donde los invitados recordaron la emoción de cenar y bailar encima de una cubierta transparente en la piscina interior de la casa, fue vendida en una subasta de ejecución hipotecaria por un 75% menos que la compañía de seguros se dio cuenta que no valía la pena. Ronald Reed, el conserje, fue paciente. Richard Fosken era codicioso. Eso es todo lo que se necesitó para eclipsar la masiva brecha de educación. Nótate eso. Por un lado tienes al hombre que todo hombre podría imaginarse. Soy graduado de una escuela muy prestigiosa, inteligente, buen inversor, etcétera, etcétera. Pero él era codicioso. Eso es todo lo que necesitó para eclipsar la masiva brecha de educación y experiencia entre los dos. Lo fascinante de esas historias es que vemos aquí a dos personas totalmente distintas. A uno que no terminó su educación como debería, y a otro que la terminó siendo graduado de una mejor escuela. Nunca habrá una historia de un conserje superando a los mejores ingenieros nucleares del mundo. O sea, si tú pones al conserje a preguntarle cosas de ingenieros, él te va a decir, no sé. Nunca vas a poder comparar esa inteligencia de este conserje a una persona que estudió mucho. Pero ¿a dónde sí se comparan? En la finanza. Y ese es el problema. Que muchas veces queremos el dinero, pero no queremos pasar el proceso de la sabiduría. Dios nos dice que para eso tienes que pasar por un proceso de la sabiduría. Y el ahorro de la sabiduría, según la sabiduría, es poco a poco. Es poco a poco. Ahora escuchen, esto es lo más importante. ¿Por qué nos debe de interesar esta parte? La Biblia dice que la sabiduría tiene un proceso. Y este ahorro de la sabiduría es como, hermanos, es poco a poco, con mano laboriosa, de una manera justa, de una manera correcta, trabajando y ahorrando poco, pero reteniéndolo. Pero el texto dice algo interesante. Dice, el que recoge con mano laboriosa las que... las aumenta. Escuchen. Listen to me. Esa es la promesa de qué. De la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es el temor a quién. O sea, ¿quién está diciendo eso? Dios. O sea, ¿de quién es esta palabra? de Dios. Entonces, quiero que entiendan este versículo. Cuando dice, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Quién dice eso? ¿Quién está prometiendo eso? ¿Lo entiendes? ¿Por qué entonces aumenta eso? ¿Quién hace que eso aumente? Dios. Exacto. O sea, si te preguntas tú, ¿por qué de esa manera se aumenta? Y es porque Dios lo dijo así. O sea, es Dios el que se encarga de aumentar eso que es poco, si tú eres qué. Si tú eres fiel, si tú eres sabio, Dios va a bendecir eso. Pero dinero fácil va a disminuir. Dinero rápido, dinero mal habido, Dios nunca lo va a bendecir. Ese dinero nunca va a permanecer. No debemos estar buscando golpes de suerte, ganarnos la lotería o hacer fraude para ganar 17 millones de dólares en un segundo. El ahorro de la sabiduría nos va a costar. Y no es que nos va a costar solamente ahorrar, sino que nos va a costar porque tenemos que comportarnos diferente con nuestro dinero. Realmente tenemos que temer a Dios con nuestro qué, con nuestro dinero. Escucha. Quizás este hombre que hizo fortuna con fraude pudo haber dicho en unas horas, tengo 17 millones de dólares, mi método produce mucho. Y entonces Dios viene y dice, pero el esfuerzo produce más. El esfuerzo sabio produce ¿qué? Produce más porque es bendecido por ¿quién? Ahora escuchen, esto lo vamos a mirar para el estudio que viene. Pero quiero que entiendas esto. ¿Por qué nos debe de preocupar esto de dinero y finanzas? Quiero que nos centremos en la palabra de Dios, en esto. Tienes a un hombre que está tratando de apañar lo más que se pueda con dinero, con fraude, con cosas ilícitas, de una manera rápida, fácil. Dios dice, esto no es justo, esto no es bueno, esto es de necios. ¿Cómo es según la palabra de Dios? Es con esfuerzo, con dedicación, con diligencia, de una manera justa y es poco a poco. Y puede ser un janitor, puede ser lo que tú seas, puede ser un trabajo el más decente que tengas. Pero aquel que recoge con mano laboriosa las que no se le pierden estas ganancias, estas riquezas no se le pierden. Escucha, ¿están listos? Cuando dice las aumenta o que van a permanecer, significa que la persona al momento de hacer algo justo, eso cuenta delante de ¿quién? De Dios. Por eso permanece. Una buena acción o el dinero bien habido, el esfuerzo bien habido, siempre va a ser contado por qué. Y eso es lo que nos debe de importar. Que lo que yo estoy haciendo está siendo contado delante de ¿quién? De Dios. Una riqueza mal habida nunca va a ser contada por ¿quién? Por Dios. Pero si yo recojo con mano laboriosa, si son $100, $200, lo que sea que me sobre de mi cheque, si yo lo ahorro de una manera bíblica, eso es contado delante de Dios y no se pierde más, porque al final Cristo dice que todas esas buenas acciones Dios las va a multiplicar el 100 por 1. Solamente las obras de justicia van a ser eternas, solamente las obras de la sabiduría van a permanecer para siempre y van a aumentar en un futuro, porque es una promesa de ¿quién? De Dios. La fortuna, abundancia que se obtiene rápido por medios injustos o mañas súbitas no son ganadas, no son ganancias. Su valor no es reconocido por aquel que las toma o las posee y por tanto también pronto se acaba. Esa fortuna que alguien gana de una manera rápida y por medios injustos o mañas, ese dinero rápido o súbito, no es una ganancia. Su valor de la persona que las gana de esa manera no es reconocido por aquel que toma o las posee y por tanto también pronto se acaba por una mala administración y falta de sabiduría. Una cosa es haberlas obtenido y otra cosa es mantenerlas y saberlas administrar. Proverbios nos propone dos tipos de riqueza, una injusta y otra qué, y otra justa. Una obtenida de la nada y otra por medio de la sabiduría. Una sin habernos costado y otra con diligencia, con arduo trabajo. Y también sus resultados son diferentes. Una disminuye y otra qué, y otra aumenta. Proverbio nos muestra el final de estos dos tipos de riquezas, el fin a largo plazo de cada una de ellas. La riqueza mala y obtenida sin sabiduría termina así como fue ganada, queda en la nada. El hombre se queda sin nada. Ese es el final de la riqueza mundana. O sea, si tú comienzas a adquirir riquezas mundanas, aquí se van a quedar, van a disminuir aquí. Pero aquella que es adquirida por medio de la sabiduría y el temor de Dios es poco a poco. Es con fe, es con diligencia, es con justicia, es con generosidad, es con paciencia. Y estas son las únicas que van a qué, van a incrementar. Es las únicas que van a aumentar. Son las únicas que son permanentes, van a perdurar y son multiplicadas al 100 por 1 en el reino de Dios. La Biblia de las Américas dice, la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Entonces, la Biblia nos enseña que tenemos que reunir con sabiduría, pero es como poco a poco. Poco a poco, si se mantiene con sabiduría, aumenta. Es sabiduría, inversión, tiempo, fidelidad y paciencia. La sabiduría que es conforme al temor de Dios va a incrementar, se va a aumentar. Y lo más importante es que permanece para siempre porque es contada delante de Dios. Dios bendiga, hermanos. Y tenemos que... Thank you.